Hey, Merry Christmas to the early risers. How are you guys doing this morning?
¡Feliz Navidad a los madrugadores! ¿Cómo están esta mañana? Estoy muy contento que te levantaras temprano a adorar con nosotros. Si estás aquí por primera vez, permíteme introducirme. Mi nombre es Brian Anderson. Soy uno de los pastores aquí en Vineyard. Estoy muy contento que estés aquí hoy. Y quiero hablar por unos minutos. Y quiero hablar directamente a ustedes que dicen, no creo que yo mismo me llame ser cristiano. No estoy seguro si aplico para ello. Cuando se trata del por qué la gente no quiere ser cristiana, o sea, seguidores de Jesús, es porque hay dos razones principales. Una razón es porque no conocen a un cristiano. Ellos no han visto personalmente cómo una vida puede cambiar. No han visto a alguien experimentar el perdón. No saben cómo el Evangelio de Jesucristo realmente funciona. Así que una de las razones del por qué la gente no sigue a Jesús es porque ellos no conocen a un cristiano. La otra razón del por qué la gente no sigue a Jesús o no quiere ser cristiano es porque ellos conocen a un cristiano. Los cristianos hemos caído tan bajo que muchas veces somos obstáculo para la fe de las otras personas. Así que lo que quiero hacer es hablarte brevemente sobre Jesús. No quiero hablarte de otros cristianos. Solamente quiero hablarte de Jesús. Porque si vas a seguir a Jesús, tienes que saber de Jesús. No sigues a Jesús porque alguien más lo está siguiendo. Sigues a Jesús porque estás convencido que seguir a Jesús es la mejor manera de vivir tu vida. Así que quiero contestar la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue el mejor momento de Jesús? En otras palabras, de todas las cosas maravillosas que Jesús hizo, ¿cuál fue su mejor momento? ¿Qué fue lo que marcó su momento con broche de oro? Necesitamos comenzar con Jesús en Belén. Navidad significa que en Jesús Dios dejó la gloria del cielo y bajó a la tierra para estar aquí con nosotros. Permíteme darte una analogía un poco triste. ¿Cuántos de ustedes han visto o oído del programa llamado Jefe Encubierto? Es un programa en donde los jefes se hacen pasar por empleados para ver lo que en realidad está funcionando y para saber lo que los demás opinan de ellos. En uno de los episodios hay un CEO, un director ejecutivo, que se disfraza por un empleado tomando la posición más baja que hay durante una semana. Y la persona que lo está entrenando hace un excelente trabajo entrenándolo. El jefe encubierto le cuenta a esta persona una historia muy difícil sobre su vida, la cual no es real. Así que esta mujer que está entrenando a este director, sin saber que él es el mero mero, trata de motivarlo. Ella le explica sobre su vida y cómo también para ella en algunos momentos ha sido muy difícil. De hecho, le dice que actualmente está viviendo en un refugio, pero que ella continúa adelante. Así que este director ejecutivo se da cuenta que esta mujer que está trabajando para él no tiene hogar. Y en el programa este jefe comienza a llorar. Más adelante en el programa, él le hace saber quién es él en realidad. Y le da un aumento a la señora. Y le da también una casa. Y cuando le da la casa, la mujer comienza a llorar. El director ejecutivo comienza a llorar. Yo comienzo también a llorar. Fue un programa increíble. Es algo así como es Jesús. Pero con Jesús, él no se disfrazó por una semana. Él se disfrazó por toda la vida. Él era Dios disfrazado. En Belén, Jesús a sí mismo se hizo muy pequeño, que podía caber en un pesebre. Sus manos, que hicieron la luna y que hicieron las estrellas, ni siquiera podían alcanzar las cabezas del ganado, de los animalitos que estaban a su alrededor, alrededor del pesebre. En Belén, Jesús se hizo muy pobre que vivió con una familia campesina. En Belén, Jesús se hizo tan vulnerable como un bebé que cualquiera hubiera podido dañarlo. Se hizo muy débil, que podía tener hambre y sed y estar cansado. Jesús hizo su hogar con nosotros para que nosotros pudiéramos tener un hogar con Él. Solo Dios pudo haber pensado eso y solo Jesús estaría dispuesto a hacerlo. En Belén, el Dios encarnado, el Dios disfrazado, debió ser el mejor momento de Jesús. Pero ¿sabes qué? No fue así. ¿Cuál fue el mejor momento de Jesús? Veamos a Jesús como el maestro. Cuando Jesús enseñó, admiró a cada maestro. Nunca nadie había enseñado como Jesús. Las personas escuchaban a Jesús no solamente por horas, sino por días. De hecho, estaban tan enfocados en las enseñanzas de Jesús que se los olvidaba comer. Un día Jesús comenzó a enseñar lo que después fue llamado el Sermón del Monte. El Sermón del Monte se encuentra en Mateo 5, 6 y 7. Cuando Jesús terminó de enseñar el Sermón del Monte, todo el mundo había cambiado. Un profesor de la Universidad de Harvard llamado Harvey Cox escribió lo siguiente. Así dijo, el Sermón del Monte es el más radiante, el más citado, el más analizado, el más disputado y es el discurso moral y religioso más influyente en toda la historia humana. Harvey Cox. El Sermón del Monte es donde tomamos la regla de oro. Haz con los demás lo que quieras que hagan contigo. El Sermón del Monte es donde obtenemos enseñanzas como amar a tus enemigos. Jesús dijo en Mateo 5, 44 y 45, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. El Sermón del Monte es donde Jesús habla sobre dar la otra mejilla. Mateo 5, 39 dice, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El Sermón del Monte es donde Jesús habla sobre la segunda milla y dar a otros cuando piden. En Mateo 5, 41, 42 dice, y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. El Sermón del Monte es donde Jesús describe un Dios que cuida muchísimo, que inclusive cuida a los pájaros. En Mateo 6, 25-26 dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellos? Dios ama a todos los animales que Él ha creado, pero te ama aún más a ti. ¿No es eso maravilloso? Hablando de animales, alguien me envió esto. Era un pastor alemán, un Doberman y un gato que ya estaban muertos. Y los tres estaban delante de Dios y él quiere saber en qué es lo que creen. Y el pastor alemán dice, yo creo en la disciplina, en el entrenamiento y en serle fiel a mi amo. Dios dice, eso es bueno. Puedes sentarte a mi mano derecha. Y luego el Doberman dice, creo en el amor, en el cuidado y en la protección de mi Señor. Dios dice, eso es bueno, puedes sentarte a mi mano izquierda. Y luego Dios le pregunta al gato, ¿y en qué es lo que tú crees? Y el gato dice, creo que está sentado en mi silla. Esa es la manera que los gatos piensan, ¿verdad? Como te he dicho antes, los gatos son mascotas horribles. Eso es lo que son. Estoy jugando. Bueno, un poquito. Dios también ama a los gatos. Las enseñanzas de Jesús han sido traducidas en más de 2,200 lenguajes diferentes. Ninguna obra de otro pensador ha sido traducido ni siquiera en una quinta parte de esos lenguajes. De seguro, el Sermón del Monte es cuando Jesús estuvo en su mejor momento. Pero ¿sabes qué? No fue así. Solamente ese fue su comienzo. Tal vez Jesús estuvo en su mejor momento cuando fue siervo. Tal vez recuerdes que Jesús tocó a los leprosos, sanó a los enfermos, echó fuera demonios, ministró a los pobres, era amigo de los pecadores. Jesús constantemente abrazó a aquellos que eran excluidos de la sociedad. Probablemente la expresión de siervo más inolvidable de Jesús fue el día antes de morir, cuando lavó los pies de sus discípulos. El lavado de los pies era de suma importancia en el mundo antiguo, porque aquello era un lugar lleno de polvo. Pero se consideró increíblemente degradante lavar los pies de otra persona, y por eso solamente los sirvientes de bajo rango eran los que lavaban los pies de los demás. De hecho, no hay historias del mundo antiguo de que una persona con alto nivel social lavara los pies de alguna persona de bajo nivel social. Ningún rabí, ningún maestro lavó los pies de sus discípulos, con la excepción de este rabí. ¿Quién era este rabí? Este Mesías. Jesús, un increíble siervo. Tal vez cuando Jesús tomó su último rol de siervo es cuando estuvo en su mejor momento. Pero ¿sabes qué? No fue así. Pero luego llega Jesús a la cruz. Y está Jesús ahí en la cruz. La noción de amar a tus enemigos y perdonar está tan asociado con Jesús que una gran erudita de Princeton llamada Hannah Arendt, quien no era cristiana, escribió esto: el que descubrió el rol del perdón en el ámbito de los asuntos humanos fue Jesús de Nazaret. Jesús continuamente habló sobre el perdón y murió por eso. Miró a las multitudes que lo habían apoyado, a todos los que lo habían apoyado y ahora se estaban burlando de él. Lucas 23, 24 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz, el poder del amor, del perdón, se demostró como el poder más grande del mundo. En la cruz, Dios estaba declarando su perdón para todos los pecadores, incluyéndote a ti y a mí. Y Dios hizo eso para que pudieras tener un nuevo corazón y un nuevo comienzo. En la cruz, Dios, el Hijo, murió por nuestros pecados. Por Jesús, la cruz ha venido a ser el símbolo más famoso en todo el mundo entero. De seguro es ahí, cuando Jesús estuvo en su mejor momento. Pero ¿sabes qué? No lo es. Luego pusieron el cuerpo de Jesús en la tumba y pensaron que era su fin. Luego, después de 3 días, resucitó de entre los muertos. Para toda la historia de la humanidad, la muerte ha sido el enemigo supremo. Pero en el tercer día, la muerte finalmente conoció a su peor enemigo. En el tercer día, la iglesia nació. En el tercer día, por primera vez en la historia humana, Dios dijo: sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y la piedra fue removida, y la resurrección comenzó, y la esperanza fue dada al mundo que ni el pecado, ni la muerte, ni el infierno juntos pueden detener. De seguro, la derrota de la muerte en el tercer día tuvo que ser el mejor momento de Jesús. Pero ¿sabes qué? No fue así. El verso bíblico más famoso dice así, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y un día, Jesús vino hasta la tierra, y un día vino hasta Phoenix, Arizona, y un día Jesús vino hasta un pequeño dormitorio de una casa en la 66 Avenida, al sur de la Camelback, donde un muchachito de 22 años, adicto a las drogas, quebrantado, estaba de rodillas. Y ese muchachito clamó a Jesús y dijo, si eres real, necesito que me ayudes. He arruinado mi vida tanto. Y si puedes amar a alguien como yo, quiero seguirte el resto de mi vida. Ese muchachito de 22 años era yo. Ese fue el mejor momento de Jesús. Y ¿sabes algo? Todavía está en su mejor momento. Y quiere estar en su mejor momento en tu vida. Cuando un hombre o una mujer ordinaria dice, voy a abrir mi corazón y pedirle a Jesucristo que venga a mi vida. Y Jesús lo hace. Ese es el mejor momento de Jesús. Así que, ¿y tú? Tal vez digas, ¿cómo hago eso? Es muy sencillo hacerlo. Todo lo que tienes que hacer es decir una oración de 4 palabras. Pero tienes que decirlo en serio, de todo corazón. Una oración de 4 palabras. La primera, perdón. ¿Cuántos de ustedes han pedido perdón por lo menos una vez en este año? Levanten la mano. Todos ustedes que están levantando la mano necesitan a Jesús. Y ustedes que no están levantando la mano, seriamente necesitan a Jesús. Todo lo que tienes que decir es, Jesús, perdóname por mi egoísmo, mi traición, mi resentimiento, mi engaño, mi pecado, por favor, perdóname. Y la segunda y tercera palabra son, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por tu nacimiento. Muchas gracias, Jesús, por tu vida. Muchas gracias, Jesús, por tu muerte y tu resurrección. Y la cuarta palabra es ayuda. Jesús, necesito tu ayuda. Quiero que seas mi amigo, mi guía y mi líder. ¿Alguna vez le has pedido ayuda a Dios? Tal vez necesitas hacer eso ahorita mismo. El grupo de alabanza va a dirigirnos en un canto. Y quiero que hagas cualquier negocio espiritual que necesites hacer con Dios. Tal vez necesites decirle una de esas palabras. Tal vez sea pedirle por ayuda. Tal vez sea darle gracias. Tal vez sea pedirle perdón. Después del canto, regresaré a cerrar el servicio. Dar una oportunidad, que hagas un compromiso con Jesús ahorita mismo. Pienso que hay algunos de ustedes que no han experimentado el perdón de Dios. Tal vez has oído hablar de Jesús, pero nunca le has invitado a tu vida, nunca lo has invitado a tu corazón, como yo lo hice cuando tenía 22 años. Y que fue cuando experimenté el amor de Dios. Ahorita es el momento. Oremos.